Y tenemos mucho gusto en recibir en 13 a 0 a Martín Lasarte. Buenas noches, Martín. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Profe, ¿cómo andás? ¿Todo
acá,
bien?
Acá andamos, muy bien, por
suerte. Me vas a permitir un pequeño paréntesis de inicio, porque me quedó desde hace un ratito cuando estaban hablando del tema de las flores. Solamente salió de los nacimientos y de los motivos tristes. ¿Dónde quedó el romance? Las flores para regalar a una... Yo no pude creer que ninguno lo comentara. Algún oyente, por suerte... lo sacó a colación, simplemente me quedó eso, porque como conozco mucha gente que utiliza las flores como desagravio, como motivo de amor, incluso para arreglar un problema, conozco muchos, así que lo quería dejar asentado.
Está muy bien, lo que pasa es que nosotros somos medio fríos acá, yo no, las flores no me pasa por eso, no sé, está bien, o sea que estamos en la parte del Martín Lasarte romántico.
Y mala primavera, ¿no? ¿Eh? Mala primavera, por eso digo, es raro. Me quedó eso colgando, digo, qué raro que no... Pero bueno,
está. No, mucha gente lo... Cada uno, ¿no? Mucha gente lo dijo, sí, pero bueno. Vamos, no puede el invitado del programa corregir, no puede.
No, voy a corregir, es un aporte.
No, ya sé, está muy bien. Está bueno porque hay otra perspectiva, hay gente que sí utiliza las flores para como un gesto romántico de reconciliación.
Exactamente.
Está muy bien. Yo soy de los bombones, ¿está bien?
Ah, bárbaro. Y si combinar.
Flores con bombones. Claro. Bueno, para arrancar, ¿cómo andas tú? ¿Cómo está todo? ¿Bien?
Bien, todo tranquilo.
Bien.
Hace un ratito cuando me llamaron, estaba con un gran amigo tuyo, estábamos charlando, tomando café con Marcelo. De Tulovich,
me dijo
hablando un poco de la vida, porque nos juntábamos una vez por semana o a veces dos, pero también hablando un poco de todo, no viendo a ver qué expectativas tenemos o cómo la vemos, o en fin, un poco lo que nos planteamos en este tipo de tiempos cuando no hay tarea, claro, directa, digamos.
Son tiempos de ansiedad, ¿no?
Sí, no sé, en mi caso yo creo que cada uno ha habido, para decir más claro, he vivido momentos de más ansiedad.
Ajá.
Esta etapa no la vivo diferente. Quizás ahora me empieza a entrar un poco más la historia, pero no ha sido un tipo de ansiedad. No me tomé, no sé si era porque lo necesitaba o porque, no sé, también el recorrido de la vida te indica que también hay otras cosas que hay que vivir. No hay tiempo para vivirlas en otro momento que no sea este.
Claro.
Y uno pospone, entonces, bueno, aprovechar eso.
Está muy bien. No, y supongo que además la madurez y la experiencia ayudan, ¿no? A manejar con más tranquilidad las cosas.
Es que en otros momentos a mí me ha pasado de tomar, y no es una excusa, porque forma parte también del todo, ¿no? De tomar a veces decisiones frente a, de aceptar algunas situaciones que uno después, con el tiempo y la mirada atrás, dice, ¿cómo tomé yo esta situación? Si era a todos ojos era imposible. No porque por capacidad o incapacidad, la situación ya de por sí era complicada.
Claro.
Y bueno, y a veces pasaba eso, ¿no? Gracias a Dios eso también te permite, que también hay que decirlo, ¿no? A veces el recorrido de digamos profesional te permite, bueno, a veces decir que en otros momentos es más complicado.
Claro. Sí. A veces la necesidad es la que toma la determinación y no el raciocinio.
Exactamente.
Bueno, Martín, no, nosotros estábamos hablando de cómo hablar con alguien que tenga la experiencia, creo que es tu caso, y cómo afectan estas situaciones como la que se está viviendo hoy en el fútbol uruguayo, de un parate, una situación de que no se sabe cómo se va a resolver, cómo influye en el manejo de un plantel, en el trabajo, en la cancha... todos los días cómo se motiva un técnico, cómo se motiva un jugador para seguir adelante con la incertidumbre de que no sabe cuándo va a volver a jugar.
Es un tema, sí, claramente el trabajo diario o incluso el trabajo semanal, porque ya prácticamente cada comienzo de semana prácticamente ya, por lo menos estas que han pasado, ¿no? Ya se sabe que el fin de semana siguiente no hay competencia oficial. Es súper complicado, ¿no? El tema todavía, yo creo que todavía, con el tiempo transcurrido, a los cuerpos técnicos les permite mantener una cierta focalización. Ah, porque en definitiva, 15 días, te diría hasta 3 semanas, bueno, todavía permite con algún amistoso, con alguna charla, con algún tipo de tarea grupal o individual, sobre todo para algunos casos especiales, te puede permitir mantener, no sé, recuperación de lesión, de lesionados, que eso lo vea todo el grupo, el mejoramiento. Los jugadores no somos, porque uno fue futbolista, vos en lo que refiere a lo que va ocurriendo semanalmente, aunque no compita, vos te ves mejor, ves que las tareas que se hacen te permiten crecer, te permiten mejorar. Ahora, si no estás focalizado en una competencia, en un determinado momento, hay un momento que esto se te cae. Claro. Se te cae, literalmente. Y es un tema complicado, ¿no? Ahí ya entras en un terreno complicado.
Me estaba escuchando eso que decías porque... muchas veces yo he escuchado como que a veces los parates, ya sea porque por un caso como este o porque simplemente se venían instancias en las cuales, bueno, se paraba el fútbol de repente una semana, 15 días, porque había competencias internacionales, por lo que fuera, a veces sirven como para hacer trabajos que permitan encontrar, bueno, mejores caminos, ensayos, pruebas con jugadores para progresar. ¿Eso es así? ¿Sin la competencia? ¿Es así?
Es así porque, claro, porque no haber competencia oficial, ¿no? Por ejemplo, darle lugar a los que no están compitiendo, que compitan, que se muestren, mezclar un poco más a los que habitualmente son titulares con los que habitualmente juegan menos y bueno, que se sientan por lo menos momentáneamente titulares, o quizá no, quizás sea mucho más determinante de cara a lo que ocurra cuando esto se reanude. Buscar algún plan de juego diferente, tener el famoso plan B, un plan C, la recuperación de los lesionados. Vuelvo a repetir, pensaba, no sé, digo, porque lo que más llamaba la atención, pero pienso en el que va primero, como puede ser Peñarol, y bueno, la significancia de recuperar jugadores lesionados, transmitirle a los jugadores, este tiempo no va a permitir mejorar, no va a permitir aunar las tareas, no va a permitir mejorar como conjunto, que quizás todavía con la gran llegada de futbolistas no hemos podido tenerlo. Pienso en Nacional, este periodo no va a permitir mejorar, no va a permitir la recuperación de puntos, vamos a llegar mucho más afiatados a lo que se viene, en fin, estoy diciendo por tirar cosas, ¿no?
No, está, pero, bien.
De todas maneras, como vos dijiste, hay un sinnúmero de cosas que en un determinado periodo funcionan, vuelvo a repetir. Ahora, si ese periodo se empieza a ampliar, ahí se empieza a complicar. Ahí uh-huh. Se empieza a complicar porque, claro, te empiezas a quedar vacío, ¿no? Ya el comentario de una semana o de una segunda semana empiezas a quedar lejano en el tiempo, los partidos se vuelven todos amistosos, los entrenamientos dejan de tener... Porque el futbolista, no digo por los staff técnicos, empiezan a sentir, bueno, si hoy entreno mejor o entreno peor, tampoco hay partido el fin de semana, tampoco pasa nada. La competencia obliga, ¿no? Evidentemente obliga. Entonces, ese tipo de cosas, repito, en la medida que la competencia no se recupere, complica.
No, yo quería preguntarte de otro tema. ¿Cómo viste Uruguay esta doble fecha de eliminatorias, Martín?
Lo vi auspicioso el primer partido y... Yo dividía el partido, lo dividía los dos partidos en cuatro medios tiempos, ¿no? Y para mí, en tres, Uruguay fue superior, o por lo menos igual, o un poquito superior al rival. Es decir, empezó un poquito peor el primer tiempo, los primeros 12, 15 minutos contra Chile, y después fue altamente superior en todo el partido. Y creo que en el primer tiempo en Quito, yo lo vi parejo, pero Uruguay un poquito mejor, incluso, para mí. La sensación, capaz que la sensación que uno quiere tener, ¿no? Pero bueno, fue esa sensación que me transmitió. Vi a Uruguay, no lo vi bien, no lo vi bien en esos últimos 45 minutos. Está el tema de la altura, que siempre afecta, uno no lo puede evitar, pero además lo vi como como entregado. Me parece que le faltó un poco de respuesta, que a veces tienen, los equipos tienen esa capacidad, no solamente para mí, ¿no? Con todo respeto para todos, los pensamientos de todo el mundo, hay un aspecto lógicamente técnico, hay un aspecto táctico, hay un aspecto motivacional, mental, creo que, o volitivo. Yo creo que Uruguay, me parece, desde ese lugar no lo vi. Repito, puede ser algo que esté ligado a la altura, ¿no? Me pareció un equipo que le faltó liderazgo, ¿no? El famoso tema del liderazgo, me pareció que le faltaba un par de jugadores que fueran capaces de sacar al equipo de esa situación que estaba viviendo. Incluso hasta el final, en la protesta del famoso penal sí, penal no. Me parece a mí, no sé, tengo esa sensación.
Es interesante lo que decís porque en este proceso de construcción de alguna manera de un nuevo equipo, de una nueva selección, porque hay mucha gente nueva, más allá de que hay mucha gente, pero no están la discusión esta de los históricos, no los históricos. También es real que los equipos necesitan a veces liderazgo dentro de la cancha. Y da la sensación que este equipo de Uruguay todavía no lo tiene. No quiere decir que no lo pueda tener, pero me da la sensación...
No, está claro. Yo tuve una discusión con algunos colegas de ustedes unos días antes al partido, y alguien comentó de la muy segura o de la muy posible el nombramiento de Valverde como capitán. No sé, aparentemente dijeron que se le había dado la posibilidad a los compañeros de elegirlo y que lo habían elegido a él, cosa que cada grupo y cada entrenador lo hace como le parece, ¿no? Y yo a todas luces en los dos partidos me pareció ver claramente un capitán, en las arengas, en las protestas, en comentarle a algún compañero un rezongo, un halago,
Nández.
Siempre había Nández.
Ah, claro, sí, claro. Pero
siempre, o sea, me quedó clarísimo. Uno es el líder deportivo, el líder espiritual, el líder motivacional, que puede o no coincidir con el líder deportivo, con el futbolista más reconocido, con el jugador con más galones. Puede en algunos casos asociarse, no sé, Maradona se me ocurre, o Messi en algún momento, pero me parece que Maradona responde más a estas dos facetas, y quizás en Uruguay, tenga que buscar un líder que no necesariamente responda al líder deportivo, sino a un líder más, pero a ver, yo soy de los que piensa que no me pongo la jineta, como dice el chileno, no me pongo el brazalete en el brazo solo por un hecho de foto o de sorteo, por lo menos para mí. Quizás porque a mí me tocó ser capitán en muchísimos equipos. Me parece que uno tiene la obligación, cuando usa ese brazalete, es la representación de los otros 10 compañeros que están en el campo, más los 8, los 7, los 9 que están fuera, más incluso la del cuerpo técnico, más la de la hinchada, más que la de los dirigentes. Si tenés una obligación extra, que uno la debe cumplir. Por lo menos yo lo veo así.
No, perdona, Nico, no, porque yo me quedé pensando. Porque además el Uruguay es un país donde, no sé si en el resto del mundo es así, pero en el Uruguay el concepto del capitán es una cosa muy que tiene muy pesada. Me acuerdo la discusión que se dio hace 1000 años ya, cuando Lugano lo pusieron de capitán, que se armó toda una discusión que le pesaba el brazalete.
Sí, pero de la misma manera que vos hablabas del encontrar un equipo, también quizás sea la de encontrar un capitán. No es porque te pusiste un día o dos días el brazalete, significa que no respondes a esa convocatoria, entre comillas. Capaz que el propio Valverde es el que está designado. Pero vuelvo a reiterar, simplemente hablo de lo que vi hasta ahora, la sensación que me transmitió hasta ahora.
Está bien, sí, porque a mí me parece que es un tema muy interesante, y esto corre por mi cuenta, lo aclaro, que tengo la sensación como que que Bielsa es un técnico que el liderazgo lo lleva a él. Y me parece que hay otro tipo de técnicos que se apoyan mucho en el liderazgo de jugadores, incluso llevando jugadores que sabe que le van a representar dentro del campo de juego sus ideas futbolísticas o su forma de pensar. Esa es la sensación que me deja.
A ver, lo digo con todo respeto y con todo cariño por Juan Ramón. Juan Ramón, de alguna manera, pensaba igual. Él pensaba que no necesariamente el uso del brazalete, lo del capitán era una cuestión más de mero sorteo y poca cosa más. ¿Te acuerdas de aquella? Creo que fue de Paulo Muñoz.
Sí, claro.
Pero eso él lo fue rotando. Y porque él entendía de que, está bien, es un pensamiento, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Yo creo más en él, porque, repito, seguramente porque a mí me tocó y porque creo más en eso, ¿no? En el tener un futbolista, o más de uno, que de alguna manera respondan a eso, que te ayuden al autocontrol al control del colectivo, no solamente en la cancha, sino fuera de ella. También los capitanes trabajan mucho en eso. Yo soy de los que piensa que hoy, dada la situación en que están viendo los futbolistas, un narcisismo exacerbado, las redes sociales transforman fenómenos de un día al otro, es mucho más importante la gestión grupal que el numerito 4-4-2 o 4-3, para mí, sobre todo en equipos donde tenés trabajo diario, en las selecciones también, sobre todo cuando tenés futbolistas de alto recorrido, que juegan en equipos muy importantes, que hay, repito, egos muy, muy grandes, la gestión grupal pasa a ser fundamental.
Bueno, de hecho uno tiene la percepción de que en realidad, con todo el desarrollo de la de tecnología, de investigación, de saber cómo juega un equipo, cómo, por dónde salen, por dónde marcan, todo ese tipo de cosas, como que es probable que hoy, sobre todo en deportes como el fútbol, los aspectos del compromiso de equipo, del grupo, etcétera, realmente tiene un valor mayor, me parece, ¿no? Que lo después técnicamente, claro, si tenés jugadores que son muy superiores, no vas a poder, pero si ante la paridad muchas veces define, me parece a mí, que define mucho más el concepto de grupo, ¿no?
Es que justamente al estar tan exacerbados los egos, los futbolistas muchas veces hoy piensan más en uno que en el todo, o en uno que en el grupo, cuando en definitiva esto es un deporte colectivo. Si me apurás, para mí, para nosotros que amamos este deporte, es el rey de los deportes colectivos. Entonces, por lo tanto, si es el rey de los deportes colectivos, es el grupo el que debe primar. Claro. Es muy difícil a veces hacerle ver a los futbolistas que hay un objetivo común, que incluso, algo que los futbolistas muchas veces hoy día no se dan cuenta, si el objetivo común se cumple, generalmente el objetivo individual también, generalmente. Claro. Porque generalmente los objetivos individuales son, bueno, una transferencia importante, mejorar mi contrato, que me destaquen, ganar un trofeo que quizás ganó en el pasado algún colega o alguien importante, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando el colectivo consigue un objetivo, el objetivo grupal, generalmente los objetivos individuales también se cumplen. Generalmente no pasa al revés.
Arrancaste la nota contándonos que estabas con el profe Tulovich hablando de perspectivas. Bueno, te quiero preguntar qué perspectivas tenés, a ver qué pudieron charlar, o tuyas que no hayas podido charlar.
No, estimo mil planes, imaginate, cuando uno está así, los planes son miles. Sí, nos anduvimos por todo el mundo, paseamos por todos lados. No, qué sé yo, un poco lo que hacemos es ver un poco la realidad, ver esto que está pasando, que nos duele, porque al final consumimos fútbol como cualquier otro hincha y nos duele que esto esté pasando, ¿viste? Porque esto nos parece que es gratuito, pero al final a todos nos pasa, ¿no? Ustedes, colegas de ustedes desde fuera, a nosotros también nos llaman y nos preguntan, che, ¿qué pasa otra vez? Porque no es la primera vez. ¿Qué tan a menudo pasa que se para el fútbol en el país de ustedes? No entienden el campeonato, les cuesta entender el torneo. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que pasa? Digo, como yo le decía a uno el otro día, mirá, me acosté entendiendo de que era un problema con los jugadores de segunda división, el otro día me desperté cuando el problema era otro. Entonces, yo no entiendo nada, tampoco es muy difícil entender, yo qué sé, no, será que uno no tiene todas las, porque tiene miedo de hacer una expresión no teniendo todas las cartas arriba de la mesa, ¿no? Pero es un poco así, ¿viste? Yo qué sé, no sé, a mí me da mucha pena, la verdad me da mucha pena.
Te acostaste pensando que era un problema de 7,000 pesos en el sueldo y descubriste que era un problema de millones de dólares en los contratos.
Exactamente.
Bueno, Martín, como siempre es un gusto hablar contigo, muchísimas gracias por habernos atendido. Que pase muy bien, y para la próxima prometo que lo vamos a recibir con flores.
Bueno, muy bien.
Dale. Un abrazo, que pase muy bien.